One, two, three, four. No me equivoqué de ciudad, queridos culturetas, me equivoqué de época. Es decir, que mi itinerario extemporáneo entre las musas del 68 se produjo 40 años después de la efervescencia política, hedonista y sexual. Me instalé en el barrio de Saint-Germain entre el fetichismo, el esnovismo y los antiguos privilegios de las corresponsalías. Conocí a François Hardy en la menopausia, visité a Fanny Ardant cuando la cirugía estética le había desdibujado el rostro y entrevisté a Julien Ricot en el Hotel Lutecia cuando había cumplido 82 años. Insisto en el hotel, el Lutecia, porque lo escogió ella a propósito como si fuera un ritual supersticioso. Era el cuartel general de la Gestapo en los tiempos de la ocupación, pero Ricot lo recordaba con entusiasmo porque allí repatriaron a su madre de los campos de exterminio. Lutecia era un lugar sagrado, tan sagrado que ni siquiera se atrevía a pedir alcohol al camarero. Agua bendita, acaso una infusión de olor a incienso. Me lo contaba conmovida mientras acariciaba el sofá de terciopelo, cosas de judíos, musitaba, aunque su voz de barítono también aportaba solemnidad a ese momento. Parecía ella un personaje en blanco y negro. Y hablaba Ricot en nombre de una época, la del horror de la ocupación y la del placer de la desocupación. O sea, cuando Dios creó a la mujer en Saint-Tropez, cuando Boris Vian escupía sobre las tumbas, cuando Charlie Parker se comía las rosas y cuando los existencialistas la convirtieron ahí en sirena de la playa que había debajo del asfalto. Competencia tenía la Ricot, es verdad, y una contrafigura también en el mismo barrio. Me refiero a Jane Birkin, la extranjera, la chica inglesa que Serge Gainsbourg transformó en la chica mal, incitándolo a un orgasmo discográfico que escandalizó al Vaticano y que fue aceptado como un himno libertario. Frecuenté a la Birkin. Os concedo esta información, culturetas. Le cogí cariño, me pareció entrañable su implicación en las causas perdidas, el genocidio tibetano, la causa birmana. La sumisión de la mujer en las atrapías árabes había enterrado su cetro de mito sexual y se negaba a corregir cualquier desgaste del tiempo. Sus arrugas le concedían distinción y sus ojos azules, azules marino, parecían haberse empequeñecido a cambio de la clarividencia. Birkin estaba serena, no le asustaba el umbral de los 80 años, ni le preocupaba que la hubieran dejado de cortejar los hombres. Le hacía compañía Dora, un bulldog inglés, y había instalado sobre el piano de cola negro un altar de fotografías, como la capilla de un torero velando armas. Ahí estaba, entre las fotos, Juliette Ricot, que era su antagonista perfecta. Era, porque ha muerto esta semana a los 93 años. La llamada musa del existencialismo había enterrado a todos sus rapsodas y había alcanzado a atravesar un siglo que desde luego ya no era el suyo. El suyo fue el siglo del holocausto, de la posguerra, del 68 y de la eclosión cultural, el siglo de la guerra de Argelia y del amor libre. Nada que ver con el deterioro del barrio de Saint-Germain, donde ella se desempeñaba como una diosa pagana. Saint-Germain, me decía Ricot, era el lugar de los encuentros, de los descubrimientos, de los retornos, el hábitat del jazz, de los últimos bohemios y de los transgresores. Nada que ver con la transformación en un barrio gélido de lujo y de turistas, como si se hubiera producido un tsunami de la orilla derecha. Y me decía Ricot que le daba más miedo subirse al escenario que la muerte, y que Sartre le había inculcado o inoculado, no está claro, el sentido de la responsabilidad que conlleva el existencialismo, aunque también llegó a sentirse instrumentalizada por la mercadotecnia de la progresía. No creía en Dios, por si hubiera dudas, creía en la ética de Cristo y le resultó entrañable que Benedicto XVI le hubiera escrito una carta manuscrita para alistarla en unas grabaciones piadosas. Declinó la oferta a Ricot, pero agradeció que un papa y un demonio tuvieran en común la misma oración de la música.
bien, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Saludo a JF León. JF, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Y a Isabel Vázquez.
Hola, ¿qué tal?
Y a Rosa Belmonte.
Hola.
Y a Guillermo Hortales, a quien, por cierto, le doy la primera palabra por alusiones, por francofilias, por tantas y tantas cosas, Guillermo.
Sí, siempre te envidiaré por haber conocido a Julien Greco. Yo es casi, sería casi un tópico y sería obvio decir que me encanta la canción francesa y que he escuchado muchísimo a Julien Greco y escuché bastante su último disco, que es un disco de canciones de Jacques Brel cantadas por Greco, que es un disco precioso. Y además Greco, entre sus muchas y largas historias de amor, aparte de con Piccoli, tuvo una larga historia de amor con él, que acompañaba uno de los músicos que acompañaban a Brel, ¿no? Y Juliette Greco, como decías, en realidad es el siglo francés, ¿no? Su madre y su hermana fueron deportadas, ella misma fue detenida y se libró de ser deportada porque tenía 16 años, pero estuvo así, fue actriz, conoció todo ese mundo mítico que ya no existe y que a veces te preguntas si existió de verdad, de Saint-Germain-des-Prés, yo creo que sí, y pertenece a esa era dorada de la canción francesa, donde están Brassens, que para mí es el dios, o Leo Ferré, y ella, ¿no? Yo creo que cuando se murió hice esa cosa un poco cursi, sino de ponerme una versión suya de Le Feuille Mort, porque en realidad es todo un mundo que se acaba, ¿no? Y con ella yo creo que se acaba un mundo, ¿no? Y luego tiene bastante carrera como actriz y hay una película que a mí me encanta, donde ella tiene un pequeño papel, que es La noche de los generales, que os acordáis que es esa película que escribió Joseph Kessel sobre un general nazi que asesina gente, y ella aparece cantando en un club en una escena de resistencia, y siempre pensé que es extraordinario porque en realidad es una escena que podía pertenecer a su vida, ¿no? Entran los nazis a pedir papeles, entonces apagan la luz y salen todos corriendo, y ella está ahí como cantando, intentando ayudar a los resistentes, ¿no? Y sí, es de esas muertes que curiosamente te impresionan, ¿no? Era una mujer muy, muy mayor y forma parte del ciclo de la vida, pero sí tienes la sensación de que algo se acaba, ¿no? De que un París, una Francia, una cultura francesa y unas personas que han formado parte, unos artistas que han formado parte de tu educación sentimental, que has escuchado mil veces, pues bueno, se van. Pero bueno, yo entre sus muchos discos sí que recomendaría este último, el dedicado a canciones de Brel, porque realmente son unas versiones fabulosas.
¿Qué disco se te ocurre a ti, JF, de esta época de ella, de este momento?
Yo la verdad es que la he escuchado, pero quizá ha quedado un poco eclipsada para mi formación, por Edith Piaf, por Serge Gainsbourg. Yo que he escuchado mucho más rock anglosajón gracias a la revista FM, sin embargo me pude acercar a la canción italiana, a la chanson française, pero reconozco que no conozco tanto a ella como a Aznavour y a otros grandes del género. No obstante, pues también siento envidia de ti, de que en un viaje a París puedas haber estado...
Siete años, creo que es un viaje.
Menudo viaje te pegaste.
Mis años me costaron.
Que hayas podido compartir esos momentos con ella, que como bien dice Guillermo, no era una mera cantante, era algo mucho más grande, una actriz, un icono de la cultura francesa.
Un personaje polifacético, ¿no, Isabel?
Sí, de hecho, para mí, yo creo que más cantante que actriz, aunque, porque es que era un show verla, ¿verdad? De hecho, muchas de sus de sus intervenciones en películas, hablaba Guillermo de la Noche de los Generales, también en Buenos Días Tristeza, lo que hace realmente es cantar, aparecer como cantante en un club, en momentos además de mucha intensidad dramática, pero esa voz que curiosamente no hemos escuchado, creo que era Charles Aznavour el que hemos oído en el acompañamiento musical, la oportunidad de escuchar esa voz rasgada de barítono, ¿no?, que decías tú, de tan grave y tan penetrante y tan intensa y tan particular, que bueno, pues que tuvo pues los temas de Brel y de Serge Gainsbourg y de toda esta gente, evidentemente, que los hizo famosos. Yo rechazo de alguna manera, discrepo un poco del término musa existencialista.
Sí. Que, ella también, que se, ¿eh?
Ella también. Porque, sí, sí. Porque, o sea, quiero decir que yo sepa, ni Camus ni Sartre escribieron sobre ella jamás. O sea, fue amante de mucha gente y para el cuerpo lo eche, aunque ya hay que tener ganas de enrollarse con esos chicos, o sea, ya te digo, menudas varas, pero qué fenomenal, pero en fin, no es lo mismo. Por ejemplo, yo soy más fan del rollo que tuvo con Miles Davis, sobre todo porque hacía una pareja muy guapa. Y sobre, lástima que fuera todavía cuando estaba con las drogas, él, que probablemente también le diera un poquillo de mala vida. Pero desde luego era una pareja muy al límite, sobre todo para finales de los 40, tenía un morbazo tremendo. Fuera de bromas, creo que es, como decíais, la última representante quizá de un mundo que ya no existe, un mundo además que tiene una traducción difícil a la realidad que vivimos ahora, que es otra realidad cultural y otra manera de entender la vida, pero sin duda con un encanto y un atractivo extraordinario, porque otra cosa no, pero rollo tenía para ahí tomar, vamos.
Sí, yo coincido bastante en que es una cantante de otra época y, sin embargo, no me parece una cantante de otra época Françoise Hardy, sí. Pero Juliette Gréco sí, porque además es casi en sí misma, pese a que me gusta mucho sus canciones, Le Feuille Morte, su Le Ciel de Paris, La Javanese, sí me parece una especie de parodia vista ahora. Es como esas escenas cuando Audrey Hepburn en Funny Face se lía con un profesor pesadísimo y muy pelma, y esa parte sí que me parece que la representa Juliette Gréco y no la representa en ningún momento Françoise Hardy, y por supuesto anteriormente no la representa Edith Piaf, y sí que tiene una relación con los existencialistas y tiene una relación con Sartre y con Beauvoir, y yo creo que eso le imprime un carácter que yo creo que es muy parodiable, es decir, eso de que vaya siempre de negro, aún así a mí me cae muy bien y envidio también a Rubén haberla entrevistado, pero sí que me parece muy de otra época.
¿De otra época dices? Sí. Entonces vamos a escuchar al ministro de Universidades.
Yo creo que este mundo que hemos vivido se acaba y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo.
Bueno, ¿pero qué os parece? Estamos en el apocalipsis.
El apocalipsis.
Sobre todo porque no lo explica.
Es el personaje aquel de Así en el cielo como en la tierra, ¿no? Que decía, y yo estaba allí tan tranquilo y de repente empecé a oír, el apocalipsis.
Es como, sí. Es como esa cita de Marguerite Yourcenar, que luego sale en Crematorio, la de se habían muerto los dioses y no habían nacido los siguientes, ¿no? Pero un poco mejor.
Era una época en que los viejos dioses habían muerto y no habían llegado los... Era una de las citas favoritas de mi padre. Los viejos dioses habían muerto. No habían llegado los nuevos y fue el único momento en que el hombre estuvo solo. Sí, realmente escuchar eso del ministro de Universidad, sí. Dices, joder, es que no estamos para chorradas. O sea, de verdad, es como... O alguien dice algo que tiene dos de inteligente o que por favor se calle, que no está el planeta Tierra, ni el país, ni los ánimos para chorradas.
Bueno, paso a cuestiones más prosaicas o no, ¿eh? Os voy a hacer una pregunta. Os voy a preguntar cuál es el primer parque nacional de Estados Unidos. El primero considerado así, ¿eh? Por el gobierno. No sé si lo sabéis.
Yosemite, no sé.
Yo creo que no es Yosemite, pero...
Yosemite, Yellowstone.
Yo creo que es Yellowstone, pero no es
Yellowstone. Ha ganado Isabel Vázquez. Es Yosemite. Efectivamente, es un parque con historia, con historias. Y nos las va a contar todas ellas Miguel Venegas.
El Parque Nacional de Yosemite ha cumplido 130 años, 130 como parque, porque sus rocas, cascadas, ríos y bosques han visto ya unos 10 millones de años, según dicen. Hoy es el más popular patio de recreo y naturaleza de los Estados Unidos, pero además es posiblemente una de las mecas de la escalada mundial, un lugar legendario para quienes sueñan con ascender sus tres grandes picos, el Capitán, Cathedral Rock y Half Dome. Y toda leyenda tiene a su héroe y a su grupo de locos pioneros. En este caso el héroe es Jim Bidwell, y el grupo no podía estar más loco. Eran unos hippies de los años 70, jóvenes que vivieron su contracultura en las paredes de roca del valle. Lo dejaron todo por la adrenalina y se entregaron a una vida de drogas y escaladas clandestinas, enfrentados a la policía y a las autoridades del valle. Vivían para escalar como si nadie garantizase el mañana, casi sin comer, y aguantaron allí hasta los años 80. No tenían nada, aunque algunos de ellos se hicieron ricos de la noche a la mañana, un día en que un avión se estrelló en el valle. Venía de Colombia y traía marihuana para abastecer a toda la ciudad de San Francisco. Cuando llegaron las autoridades a la cumbre, el cargamento había desaparecido. La historia de Jim Bridwell y los suyos se ha recuperado en 2014, en Valley at Prison, un documental que combina el vértigo con el surrealismo. La revolución de los escaladores de Yosemite, dice el cartel, y la verdad es que cuesta creer que todas las imágenes sean reales. Pero en 2019 se estrenó otro documental, también de escalada y también rodado en Yosemite, Free Solo, la cinta que narra la experiencia de Alex Hanold al enfrentarse al capitán en la escalada libre y sin cuerdas. Una escalada de 2 días que Hanold completó en menos de 4 horas y frente a las cámaras. La cinta es espectacular y ganó el Oscar, pero además muestra la vida de una persona sin miedo. Porque Hanold no tiene capacidad de sentir miedo por una extraña variante del síndrome de Asperger, que heredó de su padre. Él no es capaz de sentir miedo, pero su familia no es capaz de no sentirlo cuando asciende 900 metros por una pared vertical sin ningún tipo de sistema de seguridad. Si algún día pasa la pandemia y pueden permitírselo, viajen a Yosemite, a unas 3 horas en coche al este del Golden Gate. Allí verán domingueros de lo más variopinto, adultos con pantalones cortos y osos, si tienen suerte. Y verán a una especie de deportista difícil de entender del todo y difícil de creer, los escaladores.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La idea fue de una mujer llamada Dolores. Dolores Price, terrorista del IRA, joven, pero ya con experiencia. Su razonamiento era difícil de rebatir. Si nuestro objetivo es hacer daño a los ingleses, ¿por qué atentamos solo en Belfast? ¿Por qué no atacamos también Londres? Era 1973, sus superiores estuvieron de acuerdo y comenzaron a organizar un atentado para la primavera. Entonces el coche bomba era todavía un método muy reciente. Y el IRA secuestró seis coches en Belfast y envió 4 a Londres con las matrículas cambiadas y los explosivos ya en su interior. Los terroristas volaron aparte con nombres falsos, eran 11, entre ellos estaba Dolores Price y su hermana Marian. Y el plan era sencillo. En la mañana del jueves 8 de marzo de 1973, el comando llevaría a los 4 coches a las 4 ubicaciones elegidas en Londres, todas relacionadas con el ejército, Scotland Yard y un importante tribunal, el de Old Bailey. Las bombas tenían que estallar a las 3 de la tarde. Una hora antes, un aviso telefónico debía evitar cualquier muerte. Estas eran las órdenes. En la noche anterior, ya en Londres, 3 de los terroristas se fueron a divertirse al teatro. Despertaron antes del amanecer, dejaron sus habitaciones de hotel, fueron a por los coches y los llevaron a los lugares previstos. A las 10 de la mañana ya estaba todo preparado. Después, sin levantar sospechas, el comando tomó un autobús en dirección al aeropuerto de Heathrow. A las 11 y media iban a volar a Dublín para cuando explotaran los coches. Los terroristas ya debían tener los 2 pies en Irlanda. Pero hubo un chubatazo. A las 7 de la mañana, justo cuando los terroristas conducían los coches bomba hacia su ubicación, la comisaría de Cannon Row, en Westminster, recibió la filtración de un atentado inminente del IRA en Londres. De inmediato la policía se puso a buscar vehículos sospechosos cerca de edificios gubernamentales y rezar para conseguir encontrarlos. A media mañana, la policía se fijó en un Ford Corsair Vende cerca de Scotland Yard. La ausencia de pegatina del impuesto de circulación levantó las sospechas. Por dentro apestaba explosivos. Los artificieros llegaron lo antes posible y consiguieron desactivar la bomba bajo el asiento trasero. Y sacaron tres conclusiones importantes. Primero, que la hora prevista de detonación era más o menos las 3 de la tarde. Segundo, que era bastante posible que aquel no fuera el único coche bomba en la ciudad, tal como les había asegurado el chivatazo. Y tercero, que viendo la longitud de la mecha, los terroristas posiblemente planeaban huir del país antes de que empezara el caos. Las autoridades emitieron entonces una orden urgente: cerrad Inglaterra. Y la cerraron. Los miembros del comando fueron detenidos en el aeropuerto Heathrow en el último momento, con algunos ya sentados incluso en el avión. Los interrogaron a contrarreloj para que revelaran la ubicación de los otros coches. Sin esa información, era como buscar una aguja en un pajar. Ninguno de los terroristas cedió, pero llegaron las 2 de la tarde y el aviso telefónico del IRA reveló el modelo y la ubicación de los vehículos restantes. Uno pudo ser neutralizado a tiempo. Los otros dos explotaron sin muertos, salvo por un hombre que sufrió un infarto más tarde. Los terroristas siguieron siendo interrogados y luego fueron procesados. Dolores le dijo a su hermana Mariam: no digas una palabra. El comando negó su pertenencia al IRA en todo momento y fue sometido a un juicio muy mediático. Las hermanas Price, fotogénicas, aguerridas, eran las estrellas de la función. No les sirvió para librarse. Las condenaron a 30 años de cárcel. Eso es pena de muerte, vocearon ante el jurado delante de todas las cámaras. Luego, ya sin nada que poder, lanzaron vivas a favor del IRA. Fue entonces cuando Dolores Price se convirtió en el mártir del IRA más famoso del momento. Ella y el resto del comando se declararon presos políticos y reclamaron ser trasladados a una cárcel de Irlanda del Norte. Para conseguirlo, iniciaron una huelga de hambre. Ambas hermanas estaban dispuestas a sacrificarse hasta las últimas consecuencias. De un modo u otro, escribieron a su madre, para Año Nuevo estaremos en Irlanda del Norte. Con los pies por delante, querían decir. Todos ellos eran muy conscientes del poder simbólico que una huelga de hambre tenía en Irlanda. Hacía apenas 100 años que el país había sufrido la gran hambruna de la patata, de la que se culpaba a los ingleses. Dolores y Marian se encomendaron a su huelga como un clavo ardiendo. El chantaje era evidente: si las hermanas morían, sería culpa del gobierno británico. Y a las 2 semanas y media, el gobierno resolvió alimentarlas por la fuerza, con una sonda y sujetadas entre varias personas. Era un método peligroso, no carente de riesgo de ahogamiento, incluso de infarto, pero las mantuvo vivas durante meses contra su voluntad. Pasaron las Navidades, la piel se les volvió amarillenta, el pelo canoso y fino, el cuerpo huesudo, los pies arrastrados allá donde iban en prisión. Roy Jenkins, ministro del Interior británico, temía que las ramificaciones de la muerte de estas dos carismáticas irlandesas fueran incalculables, literal. En privado, Jenkins consideraba no del todo irrazonable la demanda de ser llevadas a una cárcel de Irlanda del Norte, pero también opinaba que el gobierno no podía acceder a hacer concesiones de ningún tipo bajo una coacción semejante. Todo el mundo conocía ya a las hermanas Price. En el mes de mayo decidieron redoblar su resistencia física a la alimentación forzosa. Los gritos y forcejeos se multiplicaron hasta el punto de hacer que el cuadro médico de la prisión de Brixton se negara a continuar. Fue una victoria política por razones médicas que entusiasmó a las hermanas. Pero en las siguientes semanas su salud empeoró rápidamente, hasta el extremo de que ambas tuvieron que ser trasladadas a la sala de enfermos terminales. Estaban ya tan débiles que incluso ir de un extremo al otro de la habitación las dejaba exhaustas. Su padre las visitó allí y declaró luego a la prensa: se las ve felices, felices de morir. El IRA se preparaba para una escalada de represalias. Y entonces Gran Bretaña parpadeó de asombro, escribe Patrick Radden en su libro No digas nada. 206 días después del inicio de la huelga de hambre, el 8 de junio, el gobierno británico cedió. Y las hermanas Price consiguieron su traslado. La nuestra nunca fue una misión suicida, escribieron a la prensa. Semanas después, cuando ya volaban en avión militar camino de Belfast y ya llevaban un buen rato en el aire, Dolores miró por la ventanilla y de repente vio tierra verde ahí abajo y se echó a llorar. Eso aún no es Irlanda, le dijo su hermana Marian. Es la isla de Man.
A great crowd had gathered outside of Kilmainham with their hands.
La historia de las hermanas Price y sobre todo del IRA provisional, el de los Troubles, se cuenta en esta novela que ya hemos mencionado, que ha glosado el guión de Carlos Dumer y que se llama No digas nada. Alguien más entusiasmado ha sido a Guillermo Altares. Por eso, tiene él el turno de la ponencia. Guillermo, para ti.
Primero me ha encantado que la definas como novela, porque en realidad es un libro de una investigación periodística, es un gran reportaje, pero yo la definiría como novela, ¿no? Porque la novela tiene que poner la ficción. Esto es una novela de no ficción, y yo creo que es un libro extraordinario, de verdad. No, o sea, lo leí en inglés el verano pasado, lo he vuelto a leer ahora cuando salió en castellano, y con la cantidad de deberes que nos pone Sergio del Molino de libros tochos, ¿no? Me da tiempo a leer siempre dos veces un libro y lo he leído con entusiasmo, ¿no? Es una historia de Lira, de los Troubles y de dos mujeres. Una de ellas es John McDill, que es como empieza el libro, que es una madre de 10 hijos cuyo marido murió de cáncer, que vive realmente en una situación económica horrible, y entra en un grupo de hombres armados en su casa, en una zona muy republicana, muy católica de Belfast. Ella es protestante, pero su marido era católico y viven en barrios católicos, y se la llevan. Y es una de las desaparecidas del IRA, ¿no? Entonces cuenta esa historia. No vamos a revelar el final, porque está efectivamente estructurado como una novela de misterio. Y la otra es la otra protagonista, luego hay muchos secundarios, es Dolores Price, que es esta terrorista del IRA que inauguró las huelgas del hambre, que luego fue la mujer de Stephen Ria, el actor de Juego de Lágrimas, entre otras películas del IRA. Y entonces, como decía Rubén, decía el guión, a través de esos dos personajes cuenta la historia de los Troubles y de toda la violencia en Irlanda del Norte, los 70, los 80, los 90 y hasta ahora, porque digamos un conflicto no se acaba hasta que aparecen todos los desaparecidos, ¿no? El libro tiene muchísimos temas, es entretenido. Patrick Radden Keefe, que es un periodista de New York, el autor, tiene un gusto por el detalle que es fabuloso. Está basado en una profundísima investigación, aunque claro, las dos protagonistas no pudo hablar con ellas porque las dos han fallecido. Una fue asesinada y la otra falleció. Y el tercer protagonista no quiso hablar, que es Gerry Adams, ¿no? Que es el famosísimo jefe del IRA y luego jefe del Sinn Féin. Y en el libro está muy bien explicado la ficción absoluta en el que se basa su carrera política, ¿no? Él, habiendo estado en la cárcel por ser jefe del IRA, habiendo cientos, si no miles de testimonios de antiguos soldados del IRA que decían, o terroristas del IRA que decían, no, este era el jefe, este es el que daba las órdenes, este es el que decía matar a este, toda la ficción se basa en que él nunca fue del IRA, ¿no? Y toda su negociación con los ingleses se basa en que nunca fue del IRA, ¿no? Y yo creo que sí, hay un malo cierta medida en esta novela, es en esta novela de no ficción, es Gerry Adams, ¿no? Y yo creo que el libro trata de muchas cosas, pero tiene una parte muy importante que es sobre la memoria y el derecho a saber. Que es curioso, porque cuando lo estaba releyendo fue justo cuando estaba viendo Patria, ¿no? Y Patria empieza con la Vittori sentada en la tumba del Chato diciendo, quiero saber, o sea, me voy a morir, quiero saber quién te ha matado, quiero saber la verdad, ¿no? Y eso es de lo que va este libro, de querer saber la verdad. No solo de los hijos de Dolores Price, los 10 hijos que tuvieron una vida horrorosa, huérfanos en esa Irlanda empobrecida.
¿Cuántos hijos, Guillermo?
Y Violet, 10. En esa Irlanda empobrecida tuvieron una vida horrible. horrible. Entonces, no solo los hijos tienen derecho a saber qué fue de su madre, quién la mató y por qué y dónde está enterrada, sino la sociedad en su conjunto tiene derecho a saber, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes temas que sobrevuelan este libro. Es un libro sobre la justicia, sobre la memoria, sobre la forma en que se acaban los conflictos, pero por encima de todo, o sea, es un tópico que siempre odio decir, cuando se dice de un libro de ficción se lee como una novela, pero es que es un libro de ficción que se lee como una novela, entonces se lee como una novela policíaca porque empieza con un misterio, que es quién ha secuestrado a esta mujer, porque bueno, está claro que ese secuestro solo voy a hacer el IRA, pero vamos, quién ha secuestrado a esta mujer, por qué, dónde está, qué fue de ella, dónde está enterrada y por qué la mataron. Y bueno, tiene... de verdad que es un libro que recomendaría muchísimo y que tiene eso, mucha lectura española, porque nos obliga a reflexionar sobre la memoria, los sacrificios que hay que hacer por la memoria, la lucha por la verdad, la mentira y lo que es intolerable, pese a la paz, sigue siendo intolerable.
Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Guillermo y me sumo a su entusiasmo y me ha pasado lo mismo con Patria, es decir, esa serie de paralelismos y recordar que el libro empieza con una frase de Wittgenstein en Nguyen que dice: todas las guerras se libran dos veces, la primera en el campo de batalla y la segunda en el recuerdo, y eso es equiparable al IRA y es equiparable a ETA. Luego hay una cosa que no me gusta probablemente y es el atractivo del asesino, es decir, la portada es Dolores Price en una foto estupenda que parece Angela Merkel de joven, pero bueno, es una foto estupenda, sí, con el jersey hasta los ojos, y eso me ha recordado a veces se hace más hincapié en el criminal que en la víctima, porque aquí también evidentemente se está contando, como ha contado Willy, la muerte del secuestro de Jan McConville y por qué se la llevan y qué pasa con ella. Pero me he acordado del libro este de Ivano Jablonka, de Leticia o El fin de los hombres, que era un caso real de una chica que asesinaron en Francia y donde siempre se hablaba del asesino y no se hablaba de la víctima. Y entonces él lo que hace es una biografía de la propia Leticia y del marco social en el que se desenvuelve su vida y su asesinato. Y eso tiene bastante parecido con lo que hace Patrick Radden-Keefe en este monumental estudio, luego muy atractivo, que empiece con la biblioteca John J. Burns, con el Boston College, que es donde está el proyecto Belfast, de donde él saca las entrevistas de Dolores, de la asesina de Dolores o de la miembro del grupo terrorista IRA. El propio Patrick Radden-Keefe dice que no es un libro de historia, lo digo por lo que hablábamos antes de la novela, que no es un libro de historia, sino de no ficción narrativa, es decir, que sí que se asemeja más a la novela, aunque todo lo que cuente sea prácticamente cierto. Dice que su modelo es Robert Cairo. Este hablamos alguna vez cuando hablamos de Jane Jacobs, del documental de Jane Jacobs, porque él hace la gran biografía de Robert Moses y ha hecho la gran biografía de Lyndon Johnson, que tiene 5 volúmenes y el quinto todavía no se ha publicado. Pero es verdad que el libro, lo que cuenta el libro, igual que lo que cuenta Patria, igual que lo que hemos visto en Patria en la serie, es lo de los vecinos. Es decir, ellos, los niños cuentan que cuando se llevan a la madre, que esto no estoy contando, revelando nada, cuando se llevan a la madre de su edificio, el edificio estaba siempre lleno de vecinos por todos lados. Y decía, y como uno de los hijos se fue con ella, luego lo soltaron enseguida, dijo, pues algún vecino me ayudará. Pero claro, los vecinos no te han ayudado porque los vecinos son los que se están llevando a tu madre, y eso es verdaderamente terrorífico, terrorífico. Por eso, después de ver este libro, que es verdad imprescindible para conocer la historia del IRA y sobre todo el marco social dentro del IRA, me alegro mucho de ver The Riggles y de divertirme con The Riggles, con esa chica en los años 90 en Derry.
Y hay algo que no podía dejar de pensar mientras leía No digas nada, que es lo bien que muestra la realidad de que para traer la paz en conflictos terroristas, lejos de gestos heroicos, como se intenta pintar, lo que casi siempre hace falta es mucho dolor, porque eso siempre está ahí, evidentemente, y grandes dosis de cinismo. O sea, está perfectamente retratado el traje que le hace a Jerry Adams, bien merecido. Realmente le retrata como lo que es. Y un cínico necesario, quiero decir, que evidentemente de otra manera probablemente no se hubiera dado, o se hubiera dado con más sangre, probablemente. El retrato de Dolores Price también como un personaje muy ambiguo, muy contradictorio y muy complicado, es la antiheroína perfecta. Es atractiva, es horrenda, es seductora, segura de sí misma. Él hace un retrato muy convincente, Patrick Radden, y aunque sea una interpretación personal, o sea, está abundando en esa idea de siempre de que todo es ficción, y él desde luego no lo esconde, hablando sobre todo, insistiendo en el hecho de que no sea un libro de historia. Con esos padres fanáticos, además, es como la terrorista de laboratorio, que tiene anécdotas como lo de la madre diciendo, cuando la vienen a detener la primera vez, diciendo, no, mi hija hasta que no se acabe los crispies no sale de aquí, que están desayunando, y que luego pide la foto policial porque sale muy guapa. La primera foto que le hacen, para la madre se la pide para llevarla a casa. Eso es, son rasgos que están describiendo unos personajes que resultan muy atractivos, y ahí coincido en parte con Rosa, en el hecho de que no escatima la seducción que ejerce Dolores, sobre todo el resto de personajes también, pero sobre todo las hermanas Price. Y es que pocos conflictos también se han glamorizado tanto como el IRA. Quiero decir, esta siempre fue más cutre. Igual es la distancia o la
diferencia del conflicto también.
También la diferencia, pero siempre ha tenido un halo muy guay. Sí, o sea, a ver, sí, Brad Pitt ha hecho de terrorista del IRA.
Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Decir,
es como, sí. Total, o sea, y en los 80, ¿os acordáis? Y en los 90... Que era mucho más importante darle cera a Thatcher que condenar atentados. Yo recuerdo sobre todo ese grupo de cineastas tan empeñados en retratar ambos lados y la humanidad del terrorista, y además, aparte, ha hecho muy buenas películas. El IRA ha dado películas estupendas, además con esa intención. Bueno, El nombre del padre es casi, digamos, colateral, porque es verdad que es producto de esa oleada que se inicia de los atentados en Londres. El caso de los cuatro de Guildford es casi de rebote, pero no es tanto una historia sobre el IRA, sino que tiene el IRA como trasfondo. Yo me refiero a cosas como The Boxer o Michael Collins, o Juego de Lágrimas, o Agenda Oculta, y luego ya mucho después que el Loach hizo también El viento agita la cebada, que agita la cebada, que es sobre los orígenes, que estaría más emparentada probablemente con Michael Collins. Pero todos esos autores, Sheridan, Loach, Neil Jordan, tienen una intención divulgativa, digamos, de limar asperezas o de intentar suavizar el proceso. De hecho, Jordan le muerde un poco en el culo el tema, porque él hace Michael Collins justo en mitad del proceso del alto el fuego del año 90, alrededor del año 94, no recuerdo el año exactamente, y la estrena justo cuando el IRA vuelve a matar, con lo cual el tema le sale fatal, y ya le acusan de que está eso, limpiando la cara al conflicto armado. Entonces es muy complicado. El libro también presta atención al personaje de Bobby Sands, que es el mártir de la causa, el que, digamos, que será el clímax de todo esto, y el que utilizará Jerry Adams como excusa para poder abrir el proceso definitivo. Y creo que es importante destacar también el gran retrato en ficción que se hizo de esa historia en Hunger, que es un absoluto peliculón complicadísimo. Y Jerry, ¿verdad? O sea, es que hace el IRA, es muy atractivo. Es terrible decirlo, pero es completamente cierto.
Y a ver, hemos mencionado The Troubles, que es la forma eufemística de hablar de los disturbios, de los problemas. Recordemos que los disturbios y los problemas son términos muy suaves para enmascarar 30 años de guerra explícita e implícita, 3.500 muertos, entre ellos 274 menores de edad, y una calificación también muy discutible de terrorismo de baja intensidad, cuando no creo que se pueda hablar de baja intensidad, considerando las cifras de muertos con la población de Irlanda del Norte, ¿no?
No, no, y además es que incluso en las, también en las víctimas, o sea, el hecho de que los desaparecidos y esta historia se basa en una historia de una desaparecida, sean apenas una veintena, no quita para que el hecho atroz que supone en la población, digamos, en la proporción de población que tiene Belfast. O sea, que sean 20 vecinos los que sin ningún motivo desaparecen, como desaparecen 3.000 en Chile o 30.000 en Argentina. O sea, es el hecho en sí, la aberración y la atrocidad que eso supone.
Pues ya sabéis que el autor de esta, hemos dicho, novela, entre con algunas comillas, Patrick Denkiefe, él se inspira en un poema de Simon Gine, el que fue Nobel de Literatura. Digas lo que digas, no digas nada. Y eso, Guillermo, alude al principio que regía esa sociedad en aquellos tiempos, que era la ley del silencio, ¿no?
Sí, además hay una historia de otro poema de Simon Gine, que es que cuando se casan Stephen Rye, y es una acotación a la respondo, y Doris Price le regala un poema escrito en un abanico que está colgado en la casa y que nunca se ha sabido el contenido de ese poema. Es un poema nunca publicado, ¿no? Sí, habla del silencio. O sea, estoy bastante de acuerdo con que en muchas de esas películas que nos encantaron a todos, no sé, En el nombre del padre, The Boxer, muestran la violencia, pero también muestran una cierta idealización de sí. Ira, ¿no? Esta novela, esta mañana hablamos de uno de los nuestros, es de una violencia atroz. Sí. Porque, digamos, están los asesinatos de Lira, contra su propia gente. Uno de los personajes secundarios, por ejemplo, es un irlandés de origen italiano, que es el que tortura, o sea, él ira a cualquier persona que fuese sospechosa de ser un colaborador, iba a ser asesinada. Y este tío les torturaba hasta que dijese los nombres, que era un completo psicópata. Luego están la violencia de los paramilitares unionistas, que también es una violencia atroz, que son los que creen que digamos que los cinco condados de Irlanda del Norte, del Ulster, deben seguir perteneciendo al Reino Unido. Y luego está la violencia de las fuerzas de seguridad británicas, que incluso organizan escuadrones de la muerte, torturas, ¿no? Es un conflicto muy complejo, porque es un conflicto que tiene una parte religiosa. Digamos, la mayoría de Irlanda es católica. Hasta principios del siglo XX formó parte de Inglaterra, y luego se dividió con una partición, y los, creo que son cinco condados, lo estoy diciendo de memoria, lo tenía apuntado en la libreta y no lo encuentro, los cinco condados del Ulster son de mayoría protestante. Entonces esos cinco condados se quedan perteneciendo al Reino Unido, y los católicos son ciudadanos de segunda. Patrick Radenkeefe habla en su libro directamente de castas y de segregación, ¿no? Y cuenta cosas que yo no sabía y que son muy impresionantes, como los episodios de limpieza étnica, ¿no? O sea, realmente durante lo que fue místicamente se llama los Troubles, se producían muchos episodios de limpieza étnica, y si había una familia católica en un barrio protestante, eran expulsados. Y entre otras cosas, el reverendo Paisley, que luego fue un personaje importante en el que es otro personaje del libro, fue un personaje importante en el proceso de paz, realmente incitaba a las masas a echar a la gente con lo opuesto, ¿no? Y hablaba de personas durmiendo en los gimnasios porque por la mañana le habían quemado la casa, o le habían dicho que o se iba o le quemaban la casa, ¿no? Y de los muros y de una ciudad profundamente dividida, sórdidamente pobre. Y es verdad que el libro tiene algunos destellos de lo que luego ha significado la paz, ¿no? En una de las entrevistas, por ejemplo, dice que la tiene en una marisquería buenísima, en un restaurante, por un chef fantástico, dice, en algo que simboliza el nuevo Belfast, ¿no? Y yo creo que todo eso se trasluce muy bien, porque no hay ninguna idealización posible. O sea, es un conflicto horroroso, como lo fue el de Yugoslavia, donde es muy difícil hablar de malos y buenos, pero que tiene ese factor de castas, de división, de una sociedad profundísimamente dividida, que realmente lo hace muchísimo más complicado, ¿no? Porque parte del problema de John McVeigh era simplemente, o sea, por el hecho de ser protestante, aunque estuviese casado con un católico, sus hijos fuesen católicos. Sí. Esto. Y luego ya, y acabo, el cuarto factor muy importante es que es un sitio muy pequeño. todos están con todos, ¿no? De hecho, una de las cosas absolutamente alucinantes que cuenta es que muchos años después, uno de los hijos de John McVille coge un taxi, se sienta en la parte de atrás y se da cuenta de que el taxista es uno de los que se llevaron a su madre. O sea, es tan pequeño que se pueden producir ese tipo de encuentros, ¿no? Es un sitio muy pequeño donde todos se conocen, donde todos sospechan de todos y donde la vida hubo un momento en que no valía nada.
Bueno, se reducía a Willy a los funerales y a los velatorios. La presencia de la religión en ese sentido, más allá de exacerbarse como en los Balcanes, casi exagerando y desarrollando diferencias religiosas como motivo de diferenciarte de tu prójimo con el que podías llegar a ser familia, ¿no? O sea que...
De hecho, una de las historias que yo creo que mejor escenifica lo que es la ley del silencio que regía la cuenta y tiene que ver con un sacerdote católico donde están torturando y van a matar a un... O sea, aparece el cadáver de un chico de 21 años al que el IRA hizo desaparecer 30 años después, ¿no? Y cuando por fin aparece el cadáver, llega un cura 30 años después y va a la familia y le dice, mire usted, yo fui porque este señor había sido torturado, le iban a matar a este chaval, pidió un confesor y yo fui a confesarle. Y durante 30 años ese cura se cayó. Durante esos 30 años no apareció con la familia. Dije, mire, yo vi esto, no voy a decir quién vi ahí, sino que se cayó. O sea, el silencio era tan espeso y la gente tenía tanto miedo, o eran tan cabronazos, que se lo callaban todo hasta eso. O sea, que le hubiese costado a ese sacerdote ir a la familia y decir, mire, usted no piensen jamás, porque una de las cosas de los desaparecidos es que siempre se piensa que van a volver, ¿no? Por eso es una tortura tan horrible, ¿no? O sea, ¿qué le hubiese costado a ese cura, aunque sea mandarles una nota, decir, mire, yo vi cómo mataban a su hijo, ¿no? Pero el silencio podía con todo, ¿no? El no digas nada del título.
Sí, yo la verdad es que a propósito del tema de la religión y de la participación de los sacerdotes, también el tema del ritual macabro, de cómo que tenían, pues eso, el siempre llamar al confesor para... quedar bien de cualquier manera. Y también pensando un poco en uno de los nuestros, hay un pasaje en No digas nada en el que Dolores Price conduce a un antiguo, porque claro, luego están los ajusticiamientos en plan mafioso, pues como se mata a Pussy Bonpensiero o a Joe Pesci, que era lo que estaba pensando en este momento, en uno de los nuestros. Dolores se lleva a su amigo y el compañero sabe que le van a matar y Ryan Kiefer describe cómo el tipo puede escaparse y no lo hace porque de alguna manera asume que es su castigo. Y había cierto paralelismo con esa mirada de Joe Pesci en uno de los nuestros cuando entra, ve el salón vacío fugazmente y dice, ah, no, que no es un homenaje, que es que me van a matar. Ya sabía yo cómo iba a terminar esto. Digamos, ese ritual siniestro del asesinato y también del ajusticiamiento de compañeros. Y volviendo un poco al tema de las huelgas de hambre como, digamos, estandarte del final de la lucha y como la excusa del depresión y de chantaje hacia el gobierno británico con el IRA. Hay una frase que también es muy relevante en el libro que dice que atender a una huelga de hambre es muy morboso y visualmente muy estimulante. Y eso lo explotaron bien y en el libro está muy bien descrito las protestas sucias, cómo ellos intentan hacer también paralelismos haciendo eco con la historia tradicional de Irlanda, con las hambrunas, el tema de las huelgas de hambre y con la suciedad y con también el vínculo con los desheredados de la tierra y con, porque no olvidemos que los profs digamos son herederos de esa influencia ideológica de los 60 que está también muy muy contaminada con ideologías pues eso de ideologías proletarias y de tirados del mundo y de desprotegidos y de movimientos sociales, ¿no?
Hay una historia muy sorprendente en el libro, que es la historia de la tía tullida. Tiene esta mujer que pierde los brazos por una y la vista por una bomba que le explota y sin embargo Dolores tiene que cuidarla a veces y ponerle el cigarro, encender el cigarro en la boca y ponerle el cigarro en la boca. No hay ninguna atisbo de arrepentimiento. Es decir, la voluntad terrorista, la voluntad por la lucha, se acrecenta incluso viendo las consecuencias que puede tener. Es decir, hay un orgullo por ser terrorista, aunque veas lo que te puede pasar. Yo creo que este libro es muy, muy, voy a decir instructivo, pero es muy útil y muy, muy necesario para los que, aunque hayamos vivido en los periódicos y en las televisiones los atentados del IRA y los atentados del ETA, no estábamos ahí, o sea, no nos ha tocado directamente, ni uno ni otro. Es decir, yo tengo que decir que en mi caso, pese a ser de un país, seguramente me es tan ajeno el asesinato de Lord Mountbatten como el atentado en la Plaza de la República Dominicana, porque no me toca directamente, pero sí me toca, voy a decir, como persona con cerebro, ¿no? Y creo que este libro es muy, muy, muy necesario, igual que los que se hagan sobre ETA en el mismo sentido.
Y desde esa perspectiva, además, leyendo el libro, cuesta mucho, mucho esfuerzo pensar cómo se pudo salir de ese conflicto, ¿no? Cómo de esa guerra, de esos problemas, llamémoslo como queramos, ¿no? Cómo a partir del 98 empieza a encontrarse, después del acuerdo de Viernes Santo, empieza a abrirse una expectativa que parecía imposible, ¿no?
Sí, yo creo que, como decíamos, perdón, Rubén, creo que es importante el tema ese de la traición y de la ruptura, de no volver la vista atrás. En el libro está muy bien descrito, porque es una traición, pero sí que es cierto que no hay alternativa.
Sí, me refería a la dificultad de desmantelar una escalada, ¿no? Como cuando se produce la dialéctica de la escalada, ¿no? Del atentado, de la represalia del atentado, ¿cómo se detiene ese proceso, ¿no, Guillermo?
Yo creo que hay un factor importante, que es el agotamiento absoluto de las partes y sí, un poco la sensación de que no va a ganar ninguna de las dos. Que los recursos militares que ponían los británicos allí eran enormes, que la violencia condenaba al Ulster a la pobreza absoluta, y yo creo que es un poco el agotamiento, como los gigantes enterrados de Goya, que no me acuerdo luego si es ese cuadro el que no es de Goya, pero vamos, como esa imagen del duelo garrotazos de Goya, donde no tiene ninguna solución. De todos modos, es un conflicto que se acabó, pero el silencio sigue. Ha seguido habiendo atentados de uno de los IRAs, que ya no me acuerdo cuál es de ellos. Ha seguido habiendo alguna violencia por parte de los unionistas, y también se acabó porque, digamos, había uno de los motivos del que también se habla en el libro, ¿no? Es hemos estado luchando toda la vida por esto, ¿no? Entonces, el acuerdo de paz de Irlanda del Norte sí que dice que si alguna vez, y por eso es tan complicado el Brexit, ¿no? Si alguna vez cambiase la mayoría en Irlanda del Norte y hubiese más católicos que protestantes, no creo que lo dicen así, hubiese más personas favorables a la unión de la isla de Irlanda, se plantearía en un referéndum. O sea, es una puerta que el acuerdo de paz de Viernes Santo deja abierto. Y también se consiguió ese acuerdo aceptando mentiras, o sea, aceptando que un personaje como Gerry Adams, que es un tipo que ordena asesinatos a cascoporro, sea un interlocutor aceptable. Se aceptó que un tipo como Ian Paisley, que hacía llamamientos a la limpieza étnica, sea un interlocutor aceptable. Y es una cosa que nos tenemos que preguntar, ¿no? Es un poco la idea esta de los héroes de la retirada, ¿no? Claro, el proceso de paz muchas veces se tiene que hacer con gente repugnante, y con el que tienes que hablar es con Gerry Adams, porque el que manda es Gerry Adams, y tienes que aceptar, y el Reino Unido lo aceptó, tienes que aceptar la ficción de que este tipo es un interlocutor aceptable, pese a haber sido el jefe de un grupo terrorista.
Cada 23 de septiembre, las redes sociales se inundan de felicitaciones para Bruce Springsteen. Esta vez 71 castañas las que le han caído en 2020. Y está estupendo, ojalá estuviera yo igual con 20 menos. Y bueno, si da tiempo al final del programa, pincharé la nueva canción que publicó ayer el Boss. Pero desgraciadamente hay mucha menos gente que recuerda que ese mismo día, el 23 de septiembre, también nació un genio. De hecho, The Genius fue uno de sus apodos. Como un genio fue Charlie Parker o Jimi Hendrix, por mencionar a los anteriores protagonistas de mis intervenciones en esta temporada. Pero hoy hablo de Ray Charles, que además este año se han cumplido 90 desde su nacimiento. Suena Mess Around, un single grabado en 1953, ya para el sello Atlantic. Fue su primer éxito, número 3 en la lista de Rhythm and Blues, y lo logró cuando Ahmet Ertegun, el jefe del sello, consiguió que dejara de sonar como un mero imitador de Nat King Cole. Tenía 23 años solamente, pero llevaba ya un buen puñado de años de carrera a sus espaldas. Había sido pianista de diferentes bandas, arreglista para el compositor Cole Porter o de un grande también del jazz como Dizzy Gillespie. Pero si nos ceñimos a sus verdaderos méritos discográficos, el verdadero, el primer pelotazo de Ray Charles llegó un año más tarde, en 1954, y fue I Got a Woman.
Well, I got a woman way over town. That's good to me.
Fue número uno, esta vez sí, en las listas de Rhythm and Blues, antes conocida como música de raza, la Race Music, que decían que afortunadamente le cambiaron la denominación. Pero fue necesario que Elvis versionara esta canción en su primer álbum para que llegara al público blanco. Ahora ya, desde luego, nadie duda de la importancia de este genial pianista, de su aporte a la historia de la música, pero en aquel momento nadie imaginaba, ni él mismo creo yo, que estaba fusionando el blues y el jazz, y que estaba poniendo la primera piedra para crear el soul. Un estilo que además nacería a finales de los años 50, cuando a ese cóctel de blues y jazz le añadió un nuevo ingrediente, una pizca de gospel, gracias a What I Say. Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Hey, hey. Estábamos ya en 1959 y esta canción al final, con ese intercambio de fraseos entre él y las coristas, al final de la canción, que era tan propio de las celebraciones religiosas de los afroamericanos, sentó, como digo, las bases del soul, y así fue, junto a Sam Cooke y James Brown, se convirtió en uno de los padres del estilo. Además, con este What I Say, por fin logró entrar en el top 10 de las listas de pop, alcanzando el número 6 de esas listas absolutas de éxito. Ya era una verdadera estrella y rompió con el sello Atlantic y fichó por ABC. Consiguió además un contrato increíble que implicaba suculentos adelantos económicos por los royalties, pero sobre todo el control artístico de su obra, algo que era inaudito, y más si hablamos de un músico de raza negra. Y su genialidad fue un paso más allá, en el sello ABC, y casi creó un nuevo género en sí mismo, incorporando al soul elementos del country and western. Ojo, no confundir con el country puro y duro. El country and western es algo menos rural, más sofisticado, pero yo creo que lo vamos a entender mejor si escuchamos la maravillosa Georgia on My Mind.
Georgia, Georgia, the whole day through.
Estamos en 1960, Georgia on My Mind, una canción que acabó convertida en el himno del estado de Georgia, lógicamente. Y su disco poco después, Modern Sounds in Country and Western Music, alcanzó el número uno absoluto. Y ya todo el mundo consideraba a Ray Charles como uno de los mayores genios de la historia. Ojo, más como arquitecto de sonido que como compositor. Siempre fue un paso por delante como instrumentista y como diseñador de esos sonidos, y lo demostró luego con las versiones que hizo de canciones de los Beatles, cómo las recreó, cómo las regeneró. Pero su vida, la verdad, es que empezaba a complicarse seriamente por el uso, o más bien por el abuso de la heroína, lo que además, lógicamente, le trajo problemas con la ley. Para los que queráis entrar en la vida de Ray Charles, os recomiendo que veáis Ray, uno de los mejores biopics musicales en mi opinión, y además es que Jamie Foxx está enorme, inconmensurable. Ganó el Oscar por este papel, repasa muy bien la vida del artista, su dura infancia, cuando perdió la vista, el apadrinamiento de Quincy Jones, su faceta mujeriega y las drogas, por supuesto. Así que nada, os dejo con otra de sus grandes canciones de la etapa ABC, Hit the Road, Jack.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recordarán nuestros oyentes más fieles que en uno de los últimos programas de la temporada pasada, cuesta dolor evocarlo, los culturetas fueron sometidos a un examen de conocimientos básicos sobre piratas. El resultado fue un desastre. Me nota aquí Carlos Zumer el concepto.
No valen los test, ¿eh? Me voy a desconectar.
Oh, en serio, a traición.
¿Qué no?
Por favor, gracias. Iba a decir que el término que define vuestras prestaciones, llamémoslas así, es zozobra, el término técnico. Así que en esta ocasión, el examen sorpresa va sobre monos. Es una iniciativa novedosa, un pequeño concurso sobre primates y bestias monísimas. Un cuestionario que ha elaborado nuestro co-guionista, vamos a entronizarlo como merece, Felipe Mateos. Le damos las gracias y no se las vais a dar vosotros porque me temo una nueva catástrofe. Vamos a ver si es así o no. Así que os pregunto en primer lugar, ¿por qué se llama el anís del mono anís del mono?
Esa me la sé.
Adelante, Isabel, y se puede adelantar en la clasificación. Este es muy emocionante el concurso y todavía no ha empezado.
Porque en 1913 la familia que embotellaba, la familia Bosch, tenía barcos y traían productos de ultramar, y en uno de estos trajeron un mono y la familia se volvió loca con el mono, y de repente se les ocurrió que era una buena idea poner al primate con cara de persona en la botella en una botella de anís y comercializarlo, y lo petaron muchísimo y ya todo el mundo empezó a copiarles la idea. Había el anís de, bueno, el pacharán del primate, empezaron como a copiarles la idea. Uh-huh. Y el nombre.
Oye, no vale sabérselo también, ¿eh?
La respuesta no,
le llamaban el chulo de Badalona.
La respuesta no solo es correcta, sino que excede todavía la sorpresa, así que Isabel, en lugar de un punto, se iba a dos.
Criterio un poco así arbitrario, bueno, propio de un jefe y un director, ¿no?
Exacto. Todos los concursos, lo sabes, Jota.
El académico escrupuloso.
Todos los concursos se amañan. ¿Qué personaje, pregunta número 2, aparece representado en la etiqueta actual del anís del mono?
¿Trump?
Es que no soy de
Rubalcaba.
Bien.
Igual que Rubalcaba.
La respuesta correcta es Darwin. Darwin es verdad, con unos rasgos simiescos, pero al fin y al cabo Darwin. La tercera pregunta. Primera película en la que un mono tiene una aparición estelar.
King Kong.
No.
Estoy buscándolo.
Oye, se está buscando.
Hay un tartamudo de 1918, pero...
No vale conectarse a internet. Correcto. Nacho García apura el tiempo y claro, no condesciende con la posibilidad de que miréis todo por internet. Claro. Esa no es la gracia del concurso. La película se llama Balaú. que es de Victorin Jasset, 1913, 24 minutos, que narra un experimento con un babuino al que se humaniza progresivamente, o sea, como ahora. Número 4, la pregunta número 4, el concurso, voy a decir cómo vamos clasificados, Isabel lleva 2 puntos, ya está. Hablando de bestias siniestras, ¿cuál es la historia de Tintín? Está, seguramente Willy la sabe.
Super Willy.
Que Hergé considera su favorita.
La Isla Negra, donde apareció un mono. Bueno, un gorila. Yo creo que es la Isla Negra, ¿no?
No. Es Tintín en el Tíbet. En este TVO aparece el abominable hombre de las nieves, el Yeti.
Esa era para pillar.
Claro.
Esa era para pillar, yo creí que era la Isla Negra.
Pillar, tío, pobre Willy.
Le vamos a dar un punto a Willy porque es verdad que su respuesta contiene algo de verdad. Willy lleva un punto. Sí, y en general, ¿no? La pregunta número 5. ¿Cuántos modelos a escala del cuerpo de King Kong se utilizaron para su animación en la película? Esta sí la ha mencionado J antes, de 1933.
Muchos.
La respuesta es un poco genérica, muchos, ¿no?
Sí, pero seguramente se acerca.
Muchos. Esto es todo lo que aportáis a la pregunta.
Estaba hecho de pelo de conejo.
Pelo de conejo.
Debía oler aquello, uf.
Bien, la respuesta es 2. Uno más humanizado para las escenas de la isla y otro más grande y con apariencia más bestial para las escenas de Nueva York. Pregunta número 6.
¿Cuántos hay?
35. Pero por ser vosotros lo vamos a dejar en 10. ¿Cómo se consiguieron? Por favor, ¿cómo se consiguieron, insisto, los sonidos de King Kong para la película de 1933?
Esa me la sé, poniendo el sonido de un tigre, de un león, hacia atrás.
¡Pero esto es magnífico! Le damos 3 puntos más a Isabel por la erudición, 5 puntos a Isabel. Pregunta número 7. ¿En qué disciplina olímpica compitió Johnny Weissmuller, que encarnaba, como sabéis, a Tarzán en la película?
Natación. El primero que bajó del minuto.
Le vamos a dar un punto a Willy, que lo dijo primero, y un punto a JF, que anotó aportaciones de cronómetro. No, pero Rosa no ha aportado nada. JF ha aportado...
Sí, porque habla muy bajito.
Ha dicho natación, pero ya se había dicho...
de lucha con cocodril.
JF lleva un punto. Pregunta número 8. ¿En qué película con monos se arrepintió de no participar, Ingrid Bergman?
Ah, eso sí, en el planeta de los simios.
Correcto.
Iba a
ser Cira. Correcto, Rosa.
Ingrid Bergman.
Y se arrepintió mucho de no haber sido Cira. Sí, sí.
Correcto, 2 puntos más para... Iba a 3 Rosa de repente. Rosa se coloca segunda con 3 puntos por haber aportado erudición. Se está poniendo muy emocionante el concurso, ¿eh? Pregunta número 9 y penúltima. ¿Qué revista publicó en portada allá por septiembre de 1981 a la actriz Bo Derek abrazada en una actitud...
Playboy.
Muy bien. No he terminado de decir ni la pregunta. Con un Ornagontán, 2 puntos más. Empata Rosa con Isabel. Así que la décima pregunta... Atención, es la decisiva. ¿Qué personaje, por favor, pensadla bien? ¿Qué personaje? Qué tensión, en serio, ¿Qué personaje de Tarzán no aparece en ninguna de las novelas escritas?
Chita.
Pero no ha dejado. Bien, esto, impugno el resultado.
La respuesta a Chita le da claramente la victoria a Rosa.
Como siempre, habría que añadir.
Bueno, no, está ahora en una posición muy gregaria. Ha ido adquiriendo posiciones y el concurso lo ha ganado Rosa Belmonte. Bueno, todo este concurso que hemos preparado viene a cuento de un libro, Quita tus patas de encima, mono asqueroso, de Jorge San Román. Es un recorrido exhaustivo por la cultura popular y el cine en lo que se refiere a chimpancés, gorilas, orangutanes y monos. Así que no sé si debe empezar Rosa, que ha ganado el concurso.
Y lo propuso
Por ganadora del concurso. A ver, espera que voy a abrir un momento el sobre. La ponencia.
No, cuando la canción que ha puesto JF al final, que era Hit the Road Jack, que decía mucho mono, 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 que era la sintonía de Infelices para Siempre, me daba el pie, pero hace ya un montón de tiempo y ya se ha acabado el pie.
Bueno, la ponencia estudia el premio también, que consiste en la ponencia. Adelante.
Vale. El mono es como el perro, un personaje que sale en todas las películas, en muchas películas y en muchas series de televisión. Es decir, también salen caballos y elefantes, lo que quieras, pero el mono es especialmente importante. Y de hecho, en Ratched, la serie de Ryan Murphy, donde se hace esa palabra horrible que es precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco, sobre la enfermera, Sharon Stone, magnífica, tiene un mono. Tiene un mono que es como el de Friends, como Marcel, es como el de Estallido, es un mono pequeñito. Es decir, que esos monos no salen en el libro de Jorge San Román, pero los quería añadir porque son porque el de Sharon Stone es reciente. Porque ¿quién no ha querido tener un mono? Es decir, sobre todo porque lo hemos visto en la televisión. Y ahí hay que ir al documental de la madre de Gustavo Salmerón, A muchos hijos, un mono y un castillo. Es decir, todos hemos querido tener un mono. Y este libro de Jorge San Román, del que yo había visto otro antes, tenía otro antes también en la editorial Diabolo, que era Chiripitifláutico, todo José, o sea, es un maestro de la cultura popular, tanto con los chiripitifláuticos como con los monos, y por supuesto es un libro ilustrado con unas fotos maravillosas de las películas de monos que conocemos y de las que no, conocemos, porque hay mucha serie B, ¿no? Por supuesto se habla de Annie del Mono, se habla de Darwin, se habla de un cartel muy curioso de alistamiento de la Primera Guerra Mundial, que salía un monaco inmenso llevándose a una señora, y encima llevaba un casco como prusiano que ponía militarismo encima con un pincho. Pero probablemente la primera película que debamos nombrar es Tarzán de los monos, de 1918, donde 8 acróbatas iban disfrazados de mono y fue un éxito de público. Luego, el Tarzán de los monos del 32 de Van Dyke, la de Weissmuller y Moreno Sullivan, que es la que ya conocemos casi todos. Y la iconografía de Tarzán, hay que decir que es una creación de los dibujantes Foster y Hogarth y de las películas de Weissmuller, no tanto de las novelas. Y como hemos dicho en la pregunta, la monachita es un añadido que no está en las novelas de Edgar Rice. Sí que se hace en la última novela un apunte sobre un primate llamado Enquima o algo así, pero vamos, el chita que se convirtió en hembra en España por el doblaje no aparece en las novelas. Era un mono que se llamaba Mr. Jiggs y que, en cuyos 75 cumpleaños Jane Goodall le cantó el cumpleaños feliz. Luego hay una cosa muy curiosa porque se cree que no era el mono original, que lo cambiaron y que en realidad el mono murió en el 38, pero eso ya es otra historia. Luego, por supuesto, se habla del King Kong del 33 con Cooper y Shoshak que inventaron las transparencias. Lo que pasa es que los idiotas no las patentaron y pese a su innovación cinematográfica, pues no se hicieron ricos por eso. Y cuando Faye Gray, que no era rubia, que era morena, que ya eligió sus propias pelucas rubias, preguntó quién era el galán de la película, le dijeron uno muy alto y muy peludo. Y ella pensó que era Cary Grant, o sea, no sabía quién demonios era. Luego, por supuesto, hablan de King Kong contra Godzilla en el 62, ya la de Ishiro Honda, por supuesto sale Maggie la gorila y el libro de la selva, y luego la parte central de la película es desde luego el planeta de los simios. En todas sus secuelas, son 44 maravillosas páginas dedicadas al planeta de los simios, de la que Pierre Boulle pensó que era siempre su peor novela. Él había hecho también El puente sobre el río Kwai, pensó que esta novela era horrible, y de hecho uno de los guionistas, que era Rod Serling, el de, no sé, pongámosle el título que queramos, La dimensión desconocida, que es uno de los títulos de su serie, se basa en un episodio que se llama Yo disparé una flecha al aire. Y de hecho, el autor de la novela, cuando ve la historia de la Estatua de la Libertad, no le gusta en absoluto. Y dice, ¿pero esto qué es? O sea, porque eso no está en la novela. En el planeta de los simios, como sabéis, se establece un nuevo orden, que los gorilas son los obreros y los soldados, los chimpancés son los científicos e intelectuales, y los orangutanes son los gobernadores y los políticos. Cira, como hemos dicho en las preguntas, fue rechazada por Ingrid Bergman y dijo una de sus decisiones más lamentadas. Se lo ofrecieron a Julie Harry y dijo que no. y ya finalmente King Hunter lo hizo. Durante el rodaje hacía tantísimo calor que tuvieron que cambiar a otra estación porque se desmayaban los monos con todo ese maquillaje. Y en los descansos, lo curioso de los descansos es que se reunían por especies. Y no era una cosa premeditada. Es decir, los chimpancés se iban con los chimpancés, los gorilas con los gorilas.
La segregación, luego, ¿no? También.
Sí, había una segregación que hacían ellos mismos. Y luego comían, eso lo hemos dicho alguna vez, comían frente a un espejo. Sí. Porque no podían quitar, porque el maquillaje era costosísimo de hacer y no se lo iban a quitar para comer. Entonces comían frente a un espejo para no dañar nada y le daban la comida licuada y con una pajilla iban comiendo. Y los fumadores, o sea, en lugar de decirles no fumen, no, fumaban pero con boquilla. Y luego King Hunter, por ejemplo, dejó de comer porque le pareció una cosa horrible, o sea, debía adelgazar muchísimo porque dijo, yo no puedo hacer estas tonterías para comer. Y Jacobs, el productor, esto es muy curioso y además me da muchísima envidia, contrató periodistas entre los extras que también se iban disfrazados de monos y que así pudieron hablar de la película desde dentro. El año de la película no había Oscar al maquillaje que había hecho John Chambers. Y entonces se lo dieron en el 69, es decir, un año después, y se lo dio Walter Matthau con un chimpancé vestido de smoking que salió allí al escenario. Otra curiosidad, ya con las secuelas, es que sale Salmineo, el actor, sí. Pero que abandonó porque no soportaba tampoco el maquillaje, no lo soportaba. Él era el que arregla la nave para ir a la Tierra en 1973, y entonces hubo que matarlo, Milo se llamaba su personaje, hubo que matarlo porque no soportaba estar ahí. Luego ya pasamos del Planeta de los Simios, aunque nos podíamos quedar toda la vida, al King Kong del 76. Si la música del Planeta de los Simios era de Jerry Goldsmith, la música del King Kong del 76, donde descubrimos a Jessica Lange, es de John Barry.
¡Qué de gente guapa!
Pareja de Jane Birkin.
Lama, sí.
¿Qué hilado está este programa? En serio, de verdad. ¿Qué hilazón?
Luego, bueno, por supuesto se habla de Gorila en la niebla. En Gorila y en la niebla se utilizan disfraces y gorilas de verdad. Es decir, cuando la cosa estaba muy cerca, se utilizaba gente disfrazada. Pero claro, los disfraces de ahora no son los de las primeras películas de monos. Entonces había uno que se subió a un árbol y se puso a hacer cosas raras y creyeron que era uno de los de verdad y empezaron a correr y en realidad era uno de los disfrazados. Fíjate cómo sería de buena el disfraz. Luego también se cita Congo, el planeta de los simios ya de Tim Burton, donde Lena Bonham Carter era la chimpancé más guapa de todo el planeta. De hecho, como chimpancé más guapa que Lena Bonham Carter con su propia cara. Se habla del King Kong de Naomi Watts, de Kong en la isla de la calavera, y ya la última película que se cita, que yo no la he visto, es Proyecto Rampage de 2018, sí. Y es, creo que sería La Roca, de el señor Dwayne, y la verdad es que el libro es un repaso tan de nuestros recuerdos del cine que hemos visto toda la vida, sobre todo en la tele, que si yo fuera una niña estaría todo el día con el libro para adelante, para atrás, y me lo sabría de memoria como me sé otro de los que he leído de pequeña, porque es inacabable.
Es verdad que es muy divertido. El libro que va sobre gorilas, orangutanes y chimpancés en el cine, creo que es el subtítulo, pero claro, cada uno de estos esta tipología de primate al mito de la Bella y la Bestia, es decir, que hay otros monos también que aparecen más allá de Chita, como me siento rejuvenecer, por ejemplo, antes que hablabais de Fay Wray y de Cary Grant, yo echaba de menos un poco el monito este que descubre el elixir de la eterna juventud. Una peli donde Marilyn madrugaba para trabajar su ortografía, en la que Cary Grant sale con gafas, siempre es una buena idea. Pero pues eso, se centra más en esa idea del monstruo y todas las historias asociadas. Hay una parte que también hablaba ahora Rosa sobre los trajes, lo incómodos que eran los trajes, y se cuenta en este libro, Jorge San Román cuenta varias anécdotas desde el principio, cómo han evolucionado los trajes y también las personas que iban dentro. Yo antes hablaba de que estaba hecho ese King Kong del primer King Kong, el del 33 creo que es, Que estaba hecho como de pelo de conejo y tal, pero era mecánico, pero es que había en una película de serie B que se llamaba La Mujer Leopardo, uno de las primeras personas que se metió en un traje de, pues eso, que estaba hecho como de goma, goma de los años 20, o sea, tú imagínate lo que era aquello, para películas mudas, goma, pelo, trozos de animal, para dar verosimilitud, y era un tipo, un hombre filipino que se llamaba Charles Cruz Gemoral, que era, como era suficientemente bajito y cabía ahí, era un tío del departamento de arte, había entrado como para hacer figuras en el Jorobado de Notre Dame, para hacer esculturas, y él era bajito y se fabricó él mismo el traje y le dio un susto a su mujer, y así, digamos que se revistió de fuerza y de valentía para presentarse al casting, y le pillaron para esta película de Leopard Lady, y luego ya se quedó como figurante, digamos, no como figurante, sino como actor de personaje en otras películas, que antes de que Andrew Serkis, que es el que hace de Gollum en El Señor de los Anillos, se convirtiera en una estrella, ha habido muchísima gente metida en muchísimos trajes que apestaban, a los que nadie le ha hecho caso, imaginaros, o sea, desde el principio. Luego, a propósito de King Kong, yo, es verdad que a mí el mito de King Kong, fuera de la primera película, me interesa muy poco. O sea, yo sé que la del 70 es muy emblemática para mucha gente que conozco, la de Guillermin, pero más allá de lo que hablábamos antes de la gente guapa y de la fantasía erótica que propone, a mí me interesa muy poco. Además, King Kong siempre supone para algunos directores como la peli para chulear, ¿no? Para decir, aquí estoy yo. La de Peter Jackson, yo creo que es el mejor ejemplo. Lo pongo encima, todo encima de la mesa, por hacer alguna analogía un poco fina, ¿sabes? Sí. Es como, ala, esta es la peli para que veáis que esto es una metáfora. Todo es una metáfora, y esto es así de grande porque puntos suspensivos. O sea, me parece que va un poquito por ahí. Sin embargo, la primera tiene muchísimo encanto, también por una cosa que destaca en el libro, que es que es de mentira, parece de mentira y no tiene pretensión de verosimilitud. Creo que el error del resto de versiones de King Kong es intentar hacer creer que ese mono existe, cuando funciona mucho mejor la alegoría teniendo al mono encaramado y sabiendo que todo es una maqueta, y a pesar de ello, que es también el encanto que tienen los Godzillas y todo lo demás, eso funciona y tiene, digamos, un romanticismo muy particular. También me gusta mucho, en el plano de la cinefilia, claro, todas las vínculos del primer King Kong con Lo que el viento se llevó, el hecho de que, porque allí se aprovechaba todo, el hecho de que prácticamente todo el equipo técnico coincide, bueno, gran parte del equipo técnico coincida, incluso la gente que no está acreditada, como Walter Plunkett, que hace el vestuario, Max Steiner hace la música, Selznick, que termina saliendo por patas porque aquello, como siempre, se le va de presupuesto, que es como, es una constante, y luego esa, digamos, lo de los decorados quemados, que sabemos todos de que se reciclan, bueno, los decorados de King Kong se reciclan en 200 películas, en Ave del Paraíso, en Malvado Zaroff, en Rey de Reyes, todo sirve para todo y se vuelve a utilizar. Y o el hecho de que hubiera 13 bobinas y el director Cooper no quisiera que o sea, no quería quedarse con ese número, así como un poco de malfario, y hace la escena del tren elevado como una venganza, o digamos como un resarcimiento a su infancia, porque él vivía al lado de un tren elevado que le despertaba siempre cuando era niño, y entonces King Kong destruye el tren elevado y así consiguieron una escena más, la número 14. No sé, es verdad que tiene bueno, y el hecho de que sea eso, la película, digamos, que inaugura el stop motion, toda la parte. ¡Ay! Y una última anécdota que me encanta. El tema de la de las proyecciones que se utilizan en King Kong, el utilizar, digamos, las dos, el plano, el fondo, y luego el muñeco que se va haciendo foto a foto, pues para las proyecciones se utilizó. Hay una leyenda que dice por ahí, que yo creo que no está en el libro, que dice que la pantalla donde proyectaban las proyecciones para, digamos, incrustar las dos imágenes estaba hecha de condones, porque da una textura mejor y la imagen empastaba mejor. Y no sé, está llena de anécdotas y de encanto y de monos.
Y el libro es muy divertido también por las ilustraciones. Yo ya os dije en el chat que quería comprarme el póster de Godzilla contra King Kong. Sí. Pero King Kong forma parte de una vieja tradición de gorilas famosos, ¿no? Yo tenía en casa un libro que se llama Encountering Gorillas, que es un poco la historia de cómo se entra en contacto con los gorilas, que es tardísimo, en el siglo XIX, y los grandes exploradores africanos como Barton o Livingstone buscan gorilas, ¿no? Pero siempre ha existido una viejísima tradición de gorilas famosos, y en España yo creo que tenemos el gorila más famoso del mundo, que es Copito de Nieve, y que diga quién no fue de pequeño o tuvo alguna vez una foto visitando a Copito en el zoo de Barcelona, ¿no? Y luego, claro, King Kong tiene también la otra cosa que que siempre se ha relacionado con los gorilas, que es la carga sexual, ¿no? Ya en el siglo XIX, el libro este de Encountering Gorillas cuenta cómo hablaban de unos, los lugareños decían, aquí hay unos hombres gigantescos y peludos que secuestran mujeres cuando van solas, ¿no? Y desde siempre ha habido esa enorme connotación sexual de los gorilas.
Enorme.
Que
de nuevo.
Esa gran connotación sexual de los gorilas.
Que tiraba de los hilos para quitarle la ropa a Fairway.
Sí. ¿Dónde está Rosa?
Era todo el objetivo de la película.
Estoy muy lejos, de verdad.
Rosa está por Poltergeist, ¿no?
No me he dado cuenta.
Rosa se ha ido y habla desde la distancia.
Sí. No, que Merian Cooper era el que movía los hilos para quitarle la ropa a Fairway.
Lo que dice Willy de los pósters y las imágenes del libro, para mí es casi, vamos, en cuanto le eché el ojo, no pude hacer otra cosa que recorrerme lo primero entero visualmente y luego ya entrar a leer algunas de las partes que más me interesaban. Yo creo que nuestra infancia está marcada por Tarzán, pero a mí la primera película que me impactó verdaderamente de ciencia ficción fue El planeta de los simios. Recuerdo, voy a hacer como Willy, ¿no? Vi la película en casa del amigo Ramón de la Osa de mi padre, porque tenía tele en color y nosotros todavía la teníamos en blanco y negro. Y me quedé fascinado y el final te deja absolutamente roto. Tengo en VHS incluso el pack de las 5 películas. Hay que decir que a partir de la segunda son muy malas, muy, muy malas. Y hablaba Rosa antes de un cartel de reclutamiento de Estados Unidos, de los militares, con un mono, con un gorro prusiano. Yo lo que tengo y he colgado antes en redes sociales es una camiseta de una de las imágenes que se utilizó para la promo y que aparecen en el libro, que es ese mono señalándote y diciéndote Go Ape, vuélvete mono, como el típico cartel del tío Sam llamándote para Go Army, para que te alistases. Como dice un amigo mío, monos y metralletas, yo creo que es la mejor combinación que se puede dar, y soy incluso muy, muy defensor de la peli de Burton, aunque la historia es distinta. Reconozco que me gustan tanto los monetes que incluso la disfruté.
Pues tú mismo, Jota.
Pues hablábamos de él, de Springsteen. 71 años ha cumplido el pasado 23 de septiembre. Ghosts es su última canción, la segunda de adelanto de un álbum que nos va a caer el 23 de octubre. Letter to You.
Acercando el desplazamiento de la cultureta Bilbao, por favor, no se nos amontonen, pero téngannos presente, estamos casi casi llegando. Y mientras tanto, os despido a Rosa Belmonte. Rosa, gracias, enhorabuena por la victoria en el concurso.
Gracias.
Isabel, acepta tú el segundo puesto, que no está mal, empezaste con muchísima fuerza, pero te desfondaste.
Orgullosísima y en buena lid, y en buena lid.
Guillermo Altares.
Yo contra Rosa nunca jugaría al trivial.
Nunca.
Nunca. Hay que llevarla a nuestro equipo, es verdad, sí.
Claro, claro.
Estoy de acuerdo.
Sí, hay que pedírsela.
Así es. Y JF, gracias también a ti.
A vosotros.
Extiendo las gracias a Felipe Mateos, a Carlos Tumer y, por supuesto, a Nacho García, que nos ha traído justo hasta este momento. Y nada, seguir con el baloncesto, que estamos ahí en los playoffs.
Turn up the volume, let the spirits be my guide.